Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del trofeo.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores, auditoras que todos los miércoles nos siguen en este espacio de conversación sobre temas relevantes del mundo jurídico en sus diversas formas. Soy José Manuel Baquedano, les doy la bienvenida a este programa de hoy día, miércoles 8 de noviembre del 2023, ya en cuenta final para el término del año. ¿Y por qué no decirlo? Para votar también una nueva constitución. Una nueva constitución. Vaya el tema. Hoy día vamos a excusar a Felipe Jordán por motivos de orden laboral, pero sí estamos con nuestros panelistas titulares habituales, Juan Carlos Claret y Rodrigo Vera Lama, que nos acompaña de la región del Ñuble. Hola, colegas, ¿cómo están ustedes?
Hola, José Manuel, buenas tardes. Gusto en saludarte a ti, a Rodrigo y a través de ustedes, a todos quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Musicop y Purranque FM y redes asociadas.
Así es.
Hola, tanto tiempo, no nos veíamos hace 2 semanas. Así que un saludo cordial a personas que nos escuchan y también a ustedes, pues como siempre hay hartas cosas que pasan en todo este tiempo.
Hay hartas cosas que pasan, ¿eh? El fin de semana, o sea, el miércoles pasado no salimos porque era un feriado, se me había olvidado eso. ¿Cómo se nos van achicando los días para llegar a fin de año, ¿no es cierto, Juan Carlos?
Tal cual, Navidad ya viene galopando.
Con todo lo que ello conlleva. Bueno, hoy día tenemos varios temas de interés, pero vamos a ser deportistas hoy día. Vamos a empezar con el deporte porque han culminado los Juegos Panamericanos y estamos próximos a los Parapanamericanos, parece trabalengua la cosa. Y en esta jornada de Juegos Panamericanos a Chile le fue bastante bien.
Y el Papa Americano.
Claro. Yo no soy particularmente atleta ni deportista en esta área, digamos. Quizá me faltaba un poco de deporte en mi vida, debo decirlo. Además, pero me vanaglorio con los triunfos de nuestros atletas. ¿Eh? Obtuvieron varias medallas de oro, de bronce, también de plata. Y en por medio hubo un tema también. Ahí creo que Juan Carlos nos tiene algo que contar.
Tal cual, José Manuel. Rodrigo, entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, Chile fue sede. Ya se había anunciado desde el 2017 en que se aceptó la candidatura de Chile para ser la sede de los Juegos Panamericanos, es decir, de todas las Américas. Pan es un prefijo griego que significa todo. Y por otra parte, ser sede de los Parapanamericanos, para los que tienen algún tipo de discapacidad. Y eso, en ese sentido, llena de orgullo que el país pueda ser sede. Y lo cierto es que los Panamericanos se realizaron entre el 20 de octubre y concluyeron el 5 de noviembre. Los Parapanamericanos comienzan el 17, después de la Teletón, el 17 de noviembre. Pero, ¿por qué estamos conversando de esto en un programa que conversa, dialoga sobre el quehacer jurídico? Lo que ocurre es que parece que estuvo tan bien organizada la ceremonia y la estadía que hubo una delegación o parte de una delegación que decidió pedir asilo, acogerse como refugiados en el país. Y esto es bastante interesante. Chile fue sede, como les comentábamos, de estos juegos que congregaron a 41 países, recibiendo más, aquí tengo los datos, más de 7.000 atletas provenientes de estos 41 países, donde 419 corresponden a la delegación cubana del país Cuba. Como ellos ya concluyeron su participación en los Juegos Panamericanos, 398 de los 419 ya regresaron. Sin embargo, hay 21 que todavía están acá en el país. Y de esos 21, estamos desgranando el choclo, hay 8 que ya han solicitado formalmente acogerse a asilo dentro del país y hay otros 13 que no se sabe su paradero. Eventualmente podrían ser personas que estén pidiendo también refugio acá en el país. Ya vamos a entrar a conversar de qué se trata esto de refugio, cuáles son las prerrogativas y cosas por el estilo. Estoy poniendo un poco de contexto. ¿Por qué? Porque de los más de 7.000 deportistas, a lo menos 6.600 deportistas, excluyendo la delegación cubana, ingresaron al país con la visa con la que ingresamos todos los que vamos a algún país extranjero, con la visa de turista. Y eso significa que tenemos permiso para estar dentro del país por 90 días. Sin embargo, Cuba, el gobierno cubano, solicitó que a su delegación se le entregara una visa oficial tramitada por ellos, que no les entregó 90 días, como es lo habitual, de residencia en el país, sino que le entregó una visa por los días previos al 20 de octubre, desde el 18 de octubre al 12 de noviembre. Es decir, la visa otorgada por el gobierno cubano vence el 12 de noviembre. Esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente quienes solicitaron refugio, si fueran rechazados y regresaran a su país, arriesgan cárcel, sino que también estos 13 cubanos que están perdidos, que no se sabe todavía dónde están, incluso si se quedan más allá del 12 de noviembre, podrían también, si regresan al país, ser encarcelados. Y eso es un problema de derechos humanos muy delicado. ¿Y por qué menciono esto? Porque la oficina de los abogados Hurtado y Bonito, de hecho, que es un abogado cubano, el abogado Bonito, que es el que lleva la causa de estos cubanos, no es, ha dado cuenta de que no es la primera vez que los deportistas cubanos aprovechan estas instancias para escapar. Ya en abril de este año, y esto uno en su momento no lo sabía, en abril de este año, cuando fue las precalificatorias de remo, ya se habían escapado cinco deportistas. Es decir, vinieron a preclasificar y aprovechando que estaban acá, ya se quedaron. Eso fue en abril de este año. Luego, en junio de este año, también con las precalificatorias, los jugadores de hockey sobre césped cubano, también una parte de su delegación, decidió pedir asilo acá en Chile. Es decir, extranjería o el Ministerio de Relaciones Exteriores ya anticipaba de que con ocasión de los Juegos Panamericanos esto podía ocurrir. Ahora, y con esto podemos conversar el diálogo. ¿Por qué creen ustedes que están pidiendo asilo particularmente en Chile?
Bueno, a ver, yo quisiera primero dejar en claro para aquellos que no escuchan, que no tienen por qué tener asimilados estos términos jurídicos que provienen del derecho internacional. El asilo es una institución del derecho internacional público, es una institución muy importante porque permite a cualquier autoridad de un país, digamos, reuniendo ciertos requisitos legales, pedir refugio en alguna embajada o legación afín a sus creencias o a su tendencia, ¿no es cierto?, para evitar la persecución del Estado. Asilo fue la institución que invocaron muchos personeros de la Unidad Popular tras el quiebre institucional del 11 de septiembre del 73, que eran autoridades del gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto?, ministros, otros cargos de alta jefatura de gobierno, que buscaron refugio, asilo, invocaron esto en la embajada cubana, mexicana, venezolana, soviética, en fin. Por lo tanto, es una institución, como primera cosa del derecho internacional, que procede únicamente, hay consenso en esta materia, ante hechos ilícitos o delitos, derechamente, de carácter político y jamás comunes. O sea, el delincuente común no va a poder jamás invocar el asilo. Pero en el caso de la situación de los atletas cubanos, bueno, yo creo que aquí nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Nosotros nos hemos acostumbrado en Chile, por un buen tiempo, por un buen rato, a gozar de la libertad. Y esto, que a lo mejor es un bien jurídico de la mayor trascendencia, de la mayor importancia en la escala, y quizás inmediatamente después del derecho a la vida, que es un derecho natural sagrado, viene la libertad, ¿no es cierto? El derecho a la libertad, a la seguridad individual. Y lo que pasa es que, como nosotros lo tenemos sin limitaciones, sin mayores limitaciones, dejemos de lado lo que pasa en estados de excepción constitucional, la normalidad es que para los chilenos, chilenas, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos mayor empero con libertad porque no tenemos un sistema que nos controle, que nos controle las comunicaciones, que nos controle lo que hablamos por internet, lo que WhatsAppiamos, nuestros correos electrónicos, ¿no es cierto? Que vea si vamos a tal o cual concentración, ¿no es cierto? Si ejercemos el derecho de protesta contra el gobierno, somos brutalmente reprendidos por los organismos policiales cubanos. Esto pasa en países totalitarios, ¿no es cierto? Donde el poder es tiránico, es despótico, es dictatorial, donde no se respetan los derechos humanos, donde la ONU no tiene cabida. Y aquí también es una discusión bastante interesante porque hay muchos en Chile que están en contra de la ONU y que dicen que hay que uno de los resguardos que hay que tener en la Constitución es que no sea una constitución unionista. Yo no quiero entrar en ese debate si la ONU es buena o mala, si la ONU hace daño, la Agenda 2030 y esas cosas que a mí, la verdad, prefiero no estar en un programa serio como este. Pero sí decir que países dictatoriales de la línea de Venezuela, de Cuba, aquí en la región latinoamericana y el Caribe, evidentemente no están ni ahí con la ONU. Y cuando digo no están ni ahí con la ONU, es que por mucho que represente la sistemática violación de derechos humanos, a ellos es como si lloviera. No les va ni les viene. Entonces, en ese contexto cabe la pregunta, ¿es de extrañar que atletas de élite, que atletas, lo más extraordinario que produce Cuba? Hay que reconocer que la isla cubana es un manantial muy importante de deportistas. El deporte es muy bien potenciado en la isla y se ha hecho mundialmente reconocida por la calidad excelsa de sus deportistas. ¿Sí, Juan Carlos?
Es que por eso toma mayor sentido el valor jurídico de la libertad. O sea, un deportista de alto rendimiento cubano no es alguien que está en la playa de Cuba pidiendo insumos de alimentos o de aseo, de útiles personales a los turistas, sino que una persona que vive bien dentro de Cuba, pero aún así prefieren dejar esa comodidad para ganar libertad.
En busca de libertad. Pero fíjate que esto de vivir bien, yo lo pongo bien entre comillas, vivir bien en Cuba es un mito, ¿eh? Aquí yo creo que nadie, salvo los jerarcas, evidentemente, salvo los jerarcas, la estirpe de los Castro, ¿no es cierto? Díaz-Canel, que está actualmente en el gobierno, que ellos sí tienen una vida rico y famoso. Recordemos que Fidel Castro incluso nadie sabía dónde vivía porque tenía muchas casas y se movía con una seguridad y un compartimentaje extraordinario dentro de la isla para evitar atentados. Pero el muchacho común y corriente, la gente común y corriente, no goza de esta libertad y por el contrario son permanentemente escudriñados por el Estado y pasan hambre. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba el año 2009, si no me equivoco, recién estaba asumido Raúl Castro como en reemplazo de su hermano Fidel. Y lo primero que me llamó la atención es esta paridad de monedas. Ellos tienen una moneda, el peso cubano para los habitantes, los lugareños, que vale hongo, tiene un valor ínfimo, y tienen la moneda que se convierta con paridad con el dólar, que no me acuerdo el CQC, SQL, no sé cuánto es, pero que para el turista era mucho más conveniente. O sea, ese abanico de restricciones a las libertades fundamentales, pasar hambre, porque ellos pasan hambre, entre otras cosas. Hace que la pregunta sea retórica. ¿Por qué se fueron los atletas cubanos aprovechando el Panamericano en Chile? Se fueron lisa y llanamente porque ya estaban cansados de vivir como esclavos en un sistema totalitario. Por lo tanto, a mí me causa mucha risa una personera de gobierno, no quiero precisar el nombre, dijo. Pero aún para no hagamos juicio ligero, dijo, respecto de los atletas, porque a lo mejor están haciendo turismo. O sea, yo creo que bofetar la cara a estos jóvenes atletas y un régimen que Chile ha sido muy tibio en condenar. Esa es mi apreciación. No sé si Rodrigo quiere complementar algo.
Sí, o sea, a mí igual me causa un poco de curiosidad o resulta peculiar que ellos piden asilo en un país que también es controlado el gobierno por un partido comunista. Entonces eso nos demuestra, o lo hemos hablado otras veces, porque en definitiva aquí son decisiones, más allá de que existe el poder judicial, que es independiente, pero también hay decisiones que se toman a nivel político, diplomático. Y eso en definitiva es resorte del gobierno, del Ejecutivo, donde está el Partido Comunista. Pero hemos hablado hartas veces que el Partido Comunista como tal, a pesar de toda su vocación internacional, y hasta el himno de ellos es la internacional, no es lo mismo ser un comunista cubano que un comunista chileno o un comunista chino. Digamos, tienen su
Su país.
propia sensibilidad, digamos. Entonces, no, digamos, de alguna forma ellos también se sienten como que Chile, a pesar de que es un país formalmente controlado por el Partido Comunista, el gobierno me refiero, porque la coalición que predomina en el gobierno, que Apruebo Dignidad, el Frente Amplio, el Partido Comunista, aún así ellos deciden pedir asilo en este país. O sea, dentro de los países latinoamericanos, de hecho, Chile debe ser el único que formalmente tiene al país comunista incluido en el gobierno, ¿ya? Porque Argentina puede ser un gobierno de izquierda, pero no tiene al Partido Comunista. O lo mismo pasa en, no sé, otros países latinoamericanos, qué sé yo, pero en Brasil tampoco. Pero en Chile sí, no deja de ser curioso eso. Y lo bueno, lo que
Pero
también señalaba de.
tú dices, Rodrigo, que el Partido Comunista en Chile es light, es muy venido
Sí.
menos en relación a la isla caribeña.
Y siempre fue así, pues, históricamente, sí, de hecho, una de las críticas que el Partido Comunista, autocrítica que ellos hacían en los años 70, porque al Partido Comunista le hicieron desaparecer dos direcciones completas, la DINA, ellos la autocrítica que hacían era que nunca fueron capaces de prepararse, de armarse, para tener un sistema de autodefensa como tenían en otros lugares. O sea, el Partido Comunista chileno incluso era mucho más débil que el Partido Socialista chileno, del punto de vista militar. Entonces siempre fueron laicos, pues, hasta siempre. Por algo el Frente de Manuel Rodríguez, en definitiva, se aleja de ellos, pues, y se independiza, y el Frente corre de manera autónoma. Entonces siempre el Partido Comunista chileno ha sido chileno. Ese es el punto. Comunista, pero chileno, ¿no? Y lo otro que se hablaba respecto a la forma de vida de estos países que tienen sistemas comunistas, claro, en la estructura política existe lo que se conoce como la nomenclatura, ¿no? Que viene del idioma de los rusos y de los países que son de órbita soviética o de la ex Unión Soviética, donde obviamente estaba Cuba. Y la nomenclatura son los cuadros del Partido Comunista, que son los que realmente tienen el poder, los que tienen acceso a una buena calidad de vida, al lujo, pero todos los gallos, por muy deportistas de élite que sean, van a vivir como el perraje nomás, pues. O sea, esa es la verdad. Aunque tengan varias medallas de oro, pero si ellos no pertenecen a la nomenclatura, como se denomina en la jerga de los comunistas, van a ser uno más, ¿no?
Así es, tal cual. Por eso digo la pregunta de los atletas cubanos que aprovecharon la oportunidad de este evento panamericano en Chile de desertar, porque además para ellos, para el gobierno cubano, esto es un delito de traición que lo van a, de regresar a la isla, lo van a pagar muy caro. Muy, muy caro, como todo sistema dictatorial. Es una pregunta retórica. Aprovecharon la oportunidad, tuvieron, y bien por ello, y bien por ello, porque además. Aquí en Chile tenemos un problema, como ya tantas veces lo hemos analizado, de una migración totalmente desbocada y desbordante. Es decir, estamos acostumbrados a que un ejército de migrantes de las más diversas nacionalidades centroamericanas y caribeñas ingresen por pasos fronterizos no habilitados. Pero ese material humano que ingresa, ese recurso humano que ingresa generalmente no es precisamente de élite, en el sentido que no tienen estudios superiores, si hay gente de trabajo que necesita trabajar y en ese sentido bien, bien por ellos, bien, bien que busquen otra oportunidad. Pero aquí estamos hablando de deportistas de élite, es decir, incluso le harían un bien a Chile si Chile decide darles, cobijarlo bajo la institución del asilo del derecho internacional público y darle una oportunidad de reinserción acá en Chile, porque sería un aporte. Aquí no sería una carga, sería un aporte. De
José
manera
Manuel,
que esa es la visión como lo veo yo. Mi querido Juan
solamente,
Carlos Claret Pol.
sí,
A
solamente
todo esto, oye, te felicito, ¿eh? Porque hoy día fue un día muy especial para Juan Carlos. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque estas cosas hay que decirlas también. Juan Carlos es un San Mateíno de tomo y lomo. Exponente ilustre del Colegio San Mateo. ¿Y qué mayor orgullo para un San Mateíno que su hijo sea igualmente San Mateíno? Y hoy día celebramos que Juan Carlos fue a matricular a su hijo Tomás como alumno del Colegio San Mateo y eso para mí merece un reconocimiento y unas felicitaciones públicas para ti y para el Tommy, ¿eh? En
Gracias.
buena hora, como dicen los españoles.
Gracias, José
Enhorabuena.
Manuel. Gracias, Rodrigo. Así que sí, ahí el Tommy estuvo rindiendo sus
Felicidades.
pruebas, pasó todos los filtros, así que ya está dentro y hoy día está matriculado. Así que San
¿Y eso?
Mateín nuevo.
¿Y el curso cuál es? ¿Es pre-kinder? ¿O
No,
cómo se
primero
llama ahora?
medio. No, no, primero
No,
medio,
primero
sí.
medio.
Y se la pega joven.
Ah, ya. Ya. Pensé que era guagua.
Así que no, el
No.
Tommy es el mayor, que tiene 14, y el Amparo es la menor, que tiene dos y medio.
Ah, ya.
Eso.
Así que.
Oye, así que, pero gracias, José Manuel. Retomando la conversación,
De los atletas.
solamente precisar que una cosa es que ellos, los cubanos, la delegación, parte de la delegación cubana haya solicitado el asilo y otra cosa es que se conceda. Lo cierto es
Ah,
que
tal cual, tal cual.
actualmente se les declaró admisible la solicitud, por lo cual se le otorgó un permiso temporal de 8 meses para poder ejercer labores dentro del país para que no puedan ser deportados, no puedan ser tomados detenidos por algún ingreso clandestino. No es este el caso, pero si lo fuera, digamos, si se le acoge o se le otorga, mejor dicho, este permiso provisorio de 8 meses, no pueden ser, digamos, devueltos a su país. Al mismo tiempo pueden ser contratados en cualquier oficio, en cualquier fuente laboral, no hay ningún problema, pueden ejercer todos los derechos que la Constitución asegura a todas las personas y tienen las mismas limitaciones que todos los chilenos tenemos respecto al irrestricto respeto de la ley. Así que esto generalmente demora 2 años. Está actualmente el sistema demorando en entregar asilo. Así que esto se va a renovar constantemente y no vamos a tener una resolución, sino tal vez hasta los próximos Juegos Panamericanos.
No hay que olvidar que en una de nuestros áreas de ejercicio profesional, como estudio, vemos temas de derecho administrativo
Tal cual.
y hemos tenido para agilizar las actuaciones del Servicio Nacional de Migraciones la lentitud, ¿no es cierto?, denunciar este silencio negativo o positivo en algunos casos, incluso a través de un recurso de protección, porque la lentitud es francamente sorprendente, ¿eh? Es sorprendente. Bueno, cerramos este tema de los atletas. Yo quisiera, en lo que nos queda de minutos para ir a la tanda, al espacio publicitario, ¿no es cierto?, que corresponde y que mantiene este programa al aire, brevemente poner un asunto muy corto en el tapete. A ver, hemos sido como colegio de abogados y como abogados de ejercicio libre en general, sumamente partidarios de dar a todos los abogados, letrados, letradas que ejercemos, en el caso nuestro, Rodrigo está en Ñuble, pero en el caso nuestro, en la provincia de Osorno, de posibilitar la mayor cantidad de garantías al abogado para que pueda ejercer libremente su profesión, conforme a las modernidades y comodidades confortables del siglo XXI. Me refiero a los medios telemáticos. Usted, señor auditor, auditora, que va en la hora del taco, que está escuchando en su oficina, en su casa, en fin, en su auto ahí pasando malos ratos, mejor relájese, en fin. En otro tiempo irían siendo un cigarrito, hoy día ya no se puede. Y lo invitaría a pensar sobre esto. Fíjese que si usted trabaja en una empresa privada, en cualquier área, profesión o actividad, usted va a encontrar que las comunicaciones entre clientes y entre empresas hoy día, yo me atrevería a decir en un 95%, se desarrollan por medios telemáticos. Es decir, no tienen ninguna novedad que un gerente se comunique con su personal en cualquier área, ¿no es cierto?, por Zoom o por cualquier medio virtual. Esto también en las universidades, donde por mucho se admite también clases por medios telemáticos, ¿no es cierto?, exámenes por medios telemáticos, y sin llegar más lejos. Nuestro panelista aquí presente, Juan Carlos Claret, vivió la experiencia de rendir un examen de grado en nada menos que la Universidad de Chile, el Alma Mater, por medios telemáticos también.
Y jurar también por medios telemáticos, reunidos
Entonces,
en la corte, pero conectados por Zoom con Santiago.
tal cual. Y eso está muy bien porque da testimonio de un hecho de que en avanzado el siglo XXI, los medios telemáticos, la virtualidad es una realidad. Y todas las empresas y oficinas tienen los equipamientos y los medios necesarios para comunicarse por esa vía. Nada hay de malo en ello. Tanto así que en materia del ejercicio de la profesión de abogado, el superior jerárquico de los tribunales aquí en Osorno, que es la Corte de Apelaciones de Valdivia, ha dictado instructivos que jurídicamente se llaman autoacordados, ¿no es cierto?, donde ha dispuesto que todos los abogados que ejerzan fuera de la jurisdicción del asiento de la Corte, es decir, de la Comuna de Valdivia, tienen garantizado por derecho propio el juicio remoto por medios telemáticos, los alegatos en corte por medios telemáticos. Incluso para los que están dentro del radio urbano de Valdivia, como el TOP, el Tribunal Horario Penal de Valdivia, pueden haber audiencias telemáticas. Hago este largo camino solo para poner en el tapete que es increíble e inaceptable que En Osorno, el juzgado de garantía ya ha sacado un acuerdo que limita los medios telemáticos a su más mínima expresión, asilándose en una norma que establece ciertos casos para declaraciones de perito y de testigo y de otros intervinientes, ¿no es cierto?, que en alguna hipótesis contempla la posibilidad de ir a medios telemáticos, pero como esa norma no dice expresamente, ¿no es cierto?, de que una audiencia de aumento de plazo. Estoy hablando de audiencias de mero trámite. Para los que no saben, mero trámite son audiencias de rutina, audiencias que no se afectan a ningún derecho fundamental, a perseguimiento de cierre de la investigación, discutir cuestiones de competencia, por ejemplo, incluso formalizaciones de la investigación, ¿no es cierto? Discusiones de sobreseimiento, etcétera. Como la norma no dice eso, están pidiendo la presencialidad, que es un despropósito tremendo, porque Osorno está colapsado. Está colapsado de estacionamiento, el flujo vehicular es tremendo, los tacos son cada vez mayores. Entonces, imponer el gravamen al abogado para gastar más allá de lo normal la bencina para trasladarse, para lidiar con estacionarse, en circunstancias que una audiencia podría ser perfectamente telemática, me parece a mí que es afectar la dignidad del ejercicio de la abogacía. ¿Para qué decir en familia, donde tienen sus normas propias y su generis? Pero en la misma dirección, es decir, limitar la virtualidad al máximo posible. Entonces aquí se da el absurdo, esto es como el teatro, la comedia del absurdo, ¿cierto? Que mientras el Tribunal Superior, que es la Corte de Apelaciones de Valdivia, dice bienvenidos los medios telemáticos, no afectan derechos fundamentales a leyes de esta manera, con mucho éxito, los tribunales locales dicen no, los medios telemáticos reducidos a su más mínima expresión y poco menos en un certificado de un médico que diga que el abogado está pidiendo medios telemáticos porque está afectado a un cáncer pulmonar o qué sé yo, para exagerar obviamente el ejemplo. Esto no puede suceder. Y aquí hacemos un llamado a la conciencia colectiva, no solo de los abogados y abogadas que nos escuchen, porque el Colegio de Abogados va a hacerse cargo de esta situación. En los próximos días vamos a hacer solicitudes sobre la materia al más alto nivel, pero también a usted, señor, que requiere como usuario del sistema los servicios de un abogado. También usted esté con nosotros en esta batalla, porque va a ser una batalla campal por el uso de medios telemáticos que faciliten el ejercicio profesional. Va a ser algo así como la voz del sinche que le gusta a Rodrigo Vera. Hola, Rodrigo Vera, ¿qué pasa con el Ñuble?
¿Qué pasa acá? No, yo creo que hay que llamar a un locutor como el Sinchi que pueda sensibilizar a los magistrados y autoricen. No, yo creo que esta cuestión de lo telemático tiene.
Vamos a denunciar sendas irregularidades,
Claro, eso hizo el Sinchi. El Sinchi al final ahí llegó a un acuerdo con Don Pantaleón. Pero, no, yo creo que esta cuestión tiene que ver con un tema como de costumbres, es como el uso de la corbata. En ese formato, digamos, o sea, aquí no están apelando a un tema, no sé, pues si uno dice la corbata, el traje, uno podría decir, mira, la corbata es inútil, es una cuestión de moda, incluso si hace calor, hay que encender el aire acondicionado, y todo un fundamento de por qué es mejor no usar corbata, pero hay gente que por un tema de costumbre, que son como chapados a la antigua. Les gusta. Yo creo que con algunos jueces pasa lo mismo. Tienen esta idea de presencialidad para darle realce a la cuestión y les gusta eso, ¿no? Estar con el mallete, con el martillo, ¿no?
Claro,
Tiene que ver
pero
con eso.
realmente poco puede importar lo que le guste o no le guste a un juez, porque si no sería una justicia impartida por capricho. Yo soy juez, como pasó en un caso, pero tremendamente emblemático, de una discusión de un defensor en la Corte de Puerto Montt con un juez, donde el juez lo dejó de una manera increíble. Porque son jueces, son funcionarios públicos, si no son dioses. No son dioses. Ya vamos a una pausa comercial antes de que me salga otra vez la voz del sinche y seguimos con este tema. Vamos con Abel, con nuestros auspiciadores, y estamos en breve con ustedes.
En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama.
Somos campesinos de la raza del trueque.
Bien, estamos de vuelta con ustedes luego de esta breve pausa. Y bueno, para cerrar este tema que veníamos conversando, Tener presente el principio de servicialidad de todo funcionario público, de todo servidor público. Es el Estado, los órganos del Estado, quienes están al servicio de la persona humana, de todos nosotros, y su finalidad es promover el bien común. Es decir, los jueces de la República no son otra cosa que servidores públicos que aplican e interpretan el derecho con todas las reglas y con todas las limitaciones que otorga la Constitución y las leyes, teniendo siempre, pero siempre presente, el respeto a los derechos humanos y el principio de servicialidad. Por eso, cuando se trata de caprichos de ciertos jueces, hay que ponerlo en discusión en una democracia sana y es bueno que esto se converse, se hable, se dirijan los oficios y los documentos necesarios a estas autoridades del orden judicial, exponiéndoles estas necesidades gremiales. Y por cierto, seguir, como todo instituciones jerárquicas, los conductos regulares que correspondan si nuestras voces no son escuchadas. ¿Qué es lo que hay? Juan Carlos, ¿te desapareciste o estás con un problema técnico?
Tuve baja aquí de internet, pero ya estoy acá.
Ah, está ahí. Y bueno, y yo quería también en este mismo ámbito de cosas, como tu programa legal, también decir de que han habido problemas bien graves entre jueces y abogados respecto al sentido y alcance de la autoridad de un juez. ¿Hasta cuándo hace uso de una autoridad un juez? ¿Hasta qué punto hace uso de una autoridad un magistrado para dirigir el orden de una audiencia? ¿Y hasta cuánto o hasta qué límite ese punto necesario de dirigir y moderar el debate se convierte en un capricho o en un acto de tiranía, de hecho? Yo quisiera traer a colación una discusión reciente que salió en las redes sociales. No sé si Juan Carlos está en condiciones de reprimir, de reproducir la parte pertinente, porque
Estoy
tuve un problema
buscando.
conmigo. Lo mandé ahí por el chat del programa.
Dame un segundo.
Oye, estoy escuchando un poco con eco. No sé si estamos con algún problema. Yo lo escucho con eco.
Sí,
Dime.
no sé si es desde el estudio o desde el micrófono, José Manuel.
No sé, yo registro perfecto, pero bueno. Bueno, pero dejémoslo esto stand-by mientras tanto. Porque tú, Juan Carlos, además tenía otro punto que tratar, ¿no?
Sí, no, pero mientras veo el tema del video, tal vez Rodrigo podría comentar, o tú, José Manuel, si tienes otro tema.
Ah, correcto. Rodrigo, ¿qué tenías preparado tú? ¿Estás ahí? Estamos teniendo problemas de enlace. ¿Tú me
¿Me
escuchas,
escuchas,
Juan
Juan
Carlos,
Carlos?
no?
Te escucho perfecto y tengo también ya el video.
Bueno, ya que tienes el video, vamos a reproducir a continuación un
Un audio.
audio que circuló en redes sociales y que de alguna manera dan ejemplo aquí en la región de Los Lagos. Esto apareció
En Puerto Montt.
en el juzgado de garantía de Puerto Montt, en el juzgado de garantía de Puerto Montt, en que el magistrado Orellana, que es un juez de garantía de Puerto Montt, se traba en discusión con un defensor. Es una situación bastante, bastante compleja. Por lo tanto, me gustaría transparentar esta situación a la audiencia, porque ya es público porque ha circulado en redes sociales, para sacar algunas conclusiones. Por lo tanto, si lo tienes, Juan Carlos, podemos proceder.
Perfecto. Lo que sí te pido, José Manuel, si puedes silenciar tu micrófono para que
Perfecto.
quede solamente el ruido del video.
Número 9056 del 2016, RUC 16-010-70 o 068-3 se encuentra en una espera por sal de pena cumplir. Comparecen.
Por la Fiscalía Ingrid González Rosas.
Defensa Pablo Solís.
Sentenciado, nombre
Gracias.
completo.
Nombre de la pregunta.
¿Acreditada la identidad fiscal de la detención?
Sí, por cítrico.
¿Acepta que lo represente como su abogado de la defensa que está sentado a su costado? ¿Lo acepta él como su
Ah,
abogado?
sí.
Bien. ¿Alegaciones de la defensa?
Sí, quiero ver los saldos, los plazos. De la detención. Ah. Aquí parece que lo detuvieron ustedes el día de ayer a las 10 y cuarto.
De la mañana.
¿Empezó así?
Sí.
Si pudiéramos confirmar con gendarmería el horario en el que se me ha estado.
Ponle pausa ahí, un poco.
Chao, por favor.
Aquí, para que los que sí, los que no están familiarizados con este tipo de cuestiones que se suceden en los controles de detención, el defensor pidió hacer uso de un derecho que le confiere la ley, que es solicitar de Gendarmería el registro de la hora de detención. Es decir, a contar de qué minuto específico Gendarmería asumió la custodia de este detenido, de este diputado, que es un derecho que otorga la ley, para que se entienda después lo que sigue. Continuemos.
Parece que va a ser toda la mañana lo mismo. El derecho que tengo.
Entonces, después de que le dice, parece que va a
¿Está
ser toda la mañana lo mismo.
faltando el respeto? Es que parece que vamos a estar toda la mañana en lo mismo. Sí, pues parece que vamos a estar toda la mañana en lo mismo, porque usted podría preguntarle a la Gendarmería abajo, temprano, los horarios de ingreso. No es responsabilidad del tribunal estar dando esa información. Para mí sí. Bueno. Sí, yo no me voy a rebajar al nivel que está usted. Recuerde que usted está más alto y usted está más abajo. Entonces. ¿Perdón? ¿Perdón?
Pausa.
9:40. Bien.
Fíjate que aquí el conflicto va subiendo, porque el magistrado se ofusca, se molesta, porque le dice: vamos a estar toda la mañana en esto, pidiendo a Gendarmería cuenta de los horarios y controles de detención, de la hora en que el imputado, digamos, pasó el control de Gendarmería. Y eso ofusca al juez. Y hace a mí, manera de ver, y de varios otros colegas con que esto se ha debatido, que ese juez cometiera un impropiero grande. Tratara acusar al defensor de haber faltado al respeto y haya dicho: recuerde que yo estoy aquí, o sea, yo estoy arriba por el estrado, porque los jueces están en un estrado más arriba de los intervinientes. Entonces, recuerde que yo estoy acá en la cúspide y usted está acá en el suelo abajo. Y eso molestó al defensor. Sigamos.
¿Alegaciones? ¿Se
cuenta lo que dijo, no?
Sí, no me voy a rebajar al nivel que está usted.
La falta de respeto que usted tiene.
No, abogado, mire.
No,
no, no. Abogado.
Todo igual. Usted es abogado igual que
no,
yo.
No, yo soy juez. Usted es abogado. Yo soy juez. Usted es abogado. Yo estoy para resolver. Y no voy a entrar en más diálogos
con
usted.
Diga de buena forma las cosas porque
no voy a
falta respeto.
No,
no permite falta respeto. Porque ya está acostumbrado hace tiempo a faltar respeto a la gente.
Vaya y reclame la corte. Vaya y reclame la corte.
Esto estaba grabado, ¿no?
Por supuesto, si aquí todo se graba.
Es bueno que esté grabado.
Me parece.
La falta de respeto.
9:40 entonces. Abogado.
Mal acostumbrado.
Sí. Lo mismo digo yo. No.
Bueno,
¿Cuál es la
ahí,
legalidad?
fin. Bueno, eso para mis auditores queridos, mi auditoría y auditora, es un ejemplo de cuando las cosas no se hacen bien, cuando el juez pierde su objetividad, su autocontrol, sobre todo su autocontrol, y se olvida de que él ciertamente es abogado, es decir, su juez por esencia es abogado. Si no tuviera el título que lo inviste en la calidad de abogado, no podría ser juez. Porque es un requisito de la esencia para ser juez, el tener el título de abogado. Entonces, cuando el abogado defensor le replique, le dice: ¿usted también es abogado? No, le dice: yo soy juez. O sea, eso, ¿qué acto más de prepotencia, qué acto más de autoritarismo judicial que no se puede permitir? Y a eso voy yo cuando digo que aquí tenemos que ser muy claros cuando los jueces ponen condiciones, torciéndole la nariz a la ley, en el caso de la audiencia telemática, sacando disquisiciones de cosas que no están en la ley para obstaculizar la eficacia en los medios telemáticos de llevar a cabo una audiencia. Cosas que ocurren, pero que no deben ocurrir. Ofrezco la palabra a Juan Carlos Rodrigo sobre este punto.
¿Cómo se escucha ahí? Salgo con eco, ¿no?
No, muy
No,
bien.
porque yo a usted lo sigo escuchando con eco. No sé si tiene encendido algún parlante
¿También
o
a
algún
mí?
celular. ¿Y tú, Juan Carlos, podías decir algo para pa ver si estáis con eco?
¿Sí? ¿Se escucha bien?
Sí, ahora te escucho bien, pero igual de antes estáis con un poco de eco.
Voy a silenciarlo para que tú puedas expresar tu opinión.
Sí, yo a usted lo que dijo ahora igual le salió con eco. No sé si tendrá otro dispositivo activado, pero bueno. Yo creo que con el tema de los jueces pasan varias cosas. O sea, mi experiencia al menos, creo que la mayoría de los que me han tocado por el trabajo han sido tipo gente muy, muy respetuosa, gente muy caballero, muy dama, digamos. Incluso ministros que tratan de colega, los alegados en la corte, utilizan la palabra colega, porque hay gente que entiende que estos son juegos son roles que uno desempeña. O sea, hay un abogado que desempeña el rol de fiscal, otro el rol de juez, otro el rol de defensor, y adentro de la sala, de la audiencia, uno tiene claro cuál es el rol que tiene cada uno. Entonces, el juez que está, yo no, obviamente no lo conozco, no sé quién es ese juez que dice yo no voy a rebajar, porque él es de Puerto Montt. Entonces no, nunca había escuchado a esta persona. Él tiene una visión que obviamente uno no comparte, de no entender que son simplemente roles que uno está desempeñando. Y creo que más aún en el Chile actual, o sea, con todos los problemas que hay a nivel de instituciones, cuando hemos visto, no sé, por ejemplo, ministros en Rancagua que han sido formalizados, condenados. De hecho, uno de esos ministros se suicidó, ¿no? Se disparó. Jueces sorprendidos, jueces de garantía cometiendo hurto en supermercado. Otra jueza en el sur entregando información a narcotraficantes. Otro juez en Santiago comprando cocaína, un juez de garantía. Todos estos casos que han salido en la prensa, digo. Entonces, yo creo que menos en un momento como este es para andar por la vida creyéndose el cuento de que son superiores en algo. O sea, aquí nadie es superior a nadie, digamos. O sea, son simplemente personas que desarrollan un rol en particular por diversas razones y llegaron ahí. No es que sean moralmente superiores ni unos genios deslumbrantes, son simplemente personas que, por cosas de la vida, ingresaron a este poder del Estado, están desarrollando una función pública que es tan importante como cualquier otra función pública. Entonces, es lamentable que esta situación ocurra, y sobre todo es lamentable que ocurra en un sistema oral, ¿no? De reforma procesal penal, porque ya ni siquiera estamos en la lógica del antiguo sistema, de los juzgados del crimen, ¿no? Un sistema inquisitivo, sino que sorprende aún más que en este sistema, donde ya estamos, digamos, sistema adversarial, sistema completamente diferente, de inmediación, donde tiene que haber una cercanía. O sea, por mucho que el estrado se encuentre unos centímetros más arriba de donde está el fiscal con el defensor, eso no conlleva usar la palabra rebajarse. De rebajarse, en el fondo, lo que está haciendo es denostarlo. Eso es. O sea, lo que quiere hacer es enfadarlo, insultarlo, porque cuando uno dice yo no me rebajo a tu nivel, no estoy hablando de rebajarse a un nivel de centímetro, digamos, de dónde está mi asiento. O tampoco entender como que el rol de un defensor o el rol de un fiscal es inferior al rol de un juez. No es que sea inferior ni superior, simplemente es distinto, ¿no? Y eso es lo que muchas personas no comprenden, que en esta cuestión, no por tener o desempeñar un poder público, el poder que sea, ejecutivo, legislativo, judicial, lo hace mejor que otra persona, es simplemente diferente, ¿ya? Y de hecho el sistema está diseñado de esa manera para que incluso entre los mismos poderes del Estado existan controles recíprocos. Es decir, el Congreso, vía acusación constitucional, controla a los miembros de los tribunales superiores, o sea, a los ministros de corte. A su vez, no sé, el Poder Judicial controla mediante el tema, entre el procedimiento de desafuero, a los parlamentarios. El presidente de la República interviene en el nombramiento. De hecho, todos los jueces, ministros, al final, son nombrados por el presidente, salvo los de la Suprema, que tienen que ir a ratificación al Senado. Entonces, todo el sistema está diseñado de esa manera. Esto no es un sistema monárquico, un sistema absoluto, donde uno pueda entender, claro, que el rey le da media. Efectivamente, él podía decir con propiedad: ustedes son mis súbditos y yo estoy sobre ustedes, y el sistema estaba concebido de esa manera. Pero en una democracia moderna, en una república, es inaceptable que venga un funcionario público a tratar de que no se rebaja a otro, más encima le dice eso a otra persona que también está desarrollando una función pública, porque ese defensor entiende que es un defensor público. O sea, también desarrolla una función pública. O sea, estamos hablando entre dos profesionales, ambos desarrollando una función pública en distintos roles. Entonces, creo que es lamentable que a esta altura del partido hayan personas que no entiendan que esta cuestión es simplemente un juego de roles, y que terminada la audiencia, nada, o sea, hasta nos podemos juntar a tomar un café, no digamos, y no pasa nada. O sea, estos son roles, el tema empieza y termina en la audiencia. O sea,
Tal cual, tal cual. Es interesante la reflexión que tú has hecho, porque efectivamente pareciera ser que en algunas personalidades que ocupan cargos de jueces, el resabio monárquico está más presente que nunca. y evidentemente una democracia eso no se puede tolerar. A mí esto me afecta doble, como abogado de ejercicio libre, pero también como presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Osorno, que una de sus funciones es velar por la dignidad de los abogados adscritos a nuestra orden, y abogados en general también. Por lo tanto, me resulta totalmente chocante cuando este tipo de situaciones ocurren, cuando otro tanto tipo de situaciones que sean por el capricho de los magistrados para limitar ciertos medios como los telemáticos también ocurren, pero eso va a ser tratado en forma seria por la orden que presido, en forma muy seria. Y también me parece inaceptable cuando escucho que colegas dicen yo no voy al juzgado de familia, no solo el de Osorno, sino que también el de Valdivia, porque yo no estoy dispuesto a que me reten. Me lo han dicho así, textual, y abogados que no tienen 15, 18 años, ni 19 años, están recién titulados. Estoy hablando de gente ya con cierta edad, digamos, no viejos como yo, pero con cierta edad. Y dicen, no, a mí no me gusta haber jugado a familia porque me retan. Porque si mi representado no paga la pensión, o está moroso en la pensión de alimentos, por citar algún ejemplo, ese juez o jueza de familia reprende a mi cliente y después de paso reprende al abogado. Oye, estas cosas no se pueden tolerar. También la judicatura de familia está pasando en un serio, que es la manera en que se pierde la objetividad del tribunal. La objetividad para identificarlo como una cuestión peligrosamente perversa de género. Juan Carlos, tú vas a decir algo.
No, solamente enfatizar que me llama la atención y que yo creo que es un miedo que tenemos en distintas jurisdicciones, el hecho de que el juez dice, bueno, aleguen la Corte de Apelaciones, como prácticamente sabiendo que no le va a pasar nada. Y eso me preocupa en la medida de que uno igual huele dentro del sistema un cierto nivel de, no sé si es clientelismo, pero sí al menos de pitutos, favores y de protecciones mutuas, que también eso es un problema endogámico y que pone justo el dedo en la llaga en el sistema de nombramiento también de los jueces, que es un tema que se viene arrastrando por décadas.
Así es, tal cual. Bueno, dejamos este tema entonces puesto sobre la tabla, un tema que vamos a estar revisando, vamos a estar monitoreando. Tenemos el mayor respeto por el Poder Judicial, el mayor respeto por sus miembros, desde los ministros, del más alto tribunal, que es la Excelentísima Corte Suprema, de nuestra Corte, que es la Corte de Apelaciones de la Valdivia, que celebramos, pero y celebramos con mayúscula, ¿no es cierto?, que haya aceptado la virtualidad, que era un impedimento que teníamos históricamente los abogados que ejercemos en Osorno, que teníamos que correr mucho riesgo de la carretera, levantarnos muy temprano en la mañana para llegar a exponer nuestras alegaciones al máximo tribunal, pero con la virtualidad lo acogió. Por lo tanto, esto es un tema que vamos a monitorear porque hay casos que no. La dignidad es un derecho humano, ¿no? O sea, la dignidad de la persona. De hecho, en el actual texto constitucional, la Constitución actual parte en el artículo primero, inciso primero, declarando que las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, la dignidad, la igualdad y la libertad son derechos fundamentales claves, derechos humanos del más alto nivel, que la Carta va desarrollando posteriormente. Bueno, dejo este tema acá, perdón.
En los 6 minutos que nos van quedando, yo creo que también es importante que quienes nos escuchan pongan atención en 2 cosas. Yo sé que tú puedes explayarte más sobre el primero. El presidente el día de ayer firmó el decreto convocando a plebiscito el próximo 17 de diciembre.
Sí.
¿Quieres explayarte, José Manuel?
Sí, efectivamente. Bueno, es un tema que lo íbamos a tratar, pero lo vamos a correr ya para el próximo programa por motivo de agenda. Pero solamente unos pensamientos generales, porque en realidad hay un tema que iba a poner, que a lo mejor no afecta a todo el universo, pero sí una parte importante, que es lo que está pasando en la situación de la justicia militar en Chile en este minuto, que está siendo avasallada, ¿no es cierto?, y borrada con un pumazo. No por los medios constitucionales y legislativos, sino de facto. Y eso también es un tema de más absoluta gravedad que un programa como este no puede evadir. Por lo tanto, como queda muy, muy poco espacio, el tema constitucional lo vamos a dedicar a tiempo completo, y subrayo esto, a tiempo completo en el programa que viene, Hablé también personalmente con doña Marisol Peña, esta querida y prestigiada abogada constitucionalista, profesora de reconocidas casas de estudio y socia de nuestro colegio de abogados en calidad de socia emérita honoraria, que la vamos a tener aquí también dando su parecer durante noviembre. Ahí tiene que realizar su agenda, pero el tema constitucional es un tema de la mayor importancia que ciertamente lo vamos a abordar en esa comisión, a contar del programa venidero.
Súper, entonces, para respetar, digamos que vamos a dedicar tiempo completo al próximo capítulo al tema constitucional. Simplemente quería poner sobre la mesa el tema de que el presidente convocó al plebiscito que se va a celebrar el próximo domingo 17 de diciembre, y desde el momento que se firmó el decreto estamos en campaña. Así que la franja televisiva será en unas semanas más, entiendo que en dos fines de semana más, pero mientras tanto ya se puede hacer campañas, propaganda electoral a favor de una u otra opción. No existe el apruebo y el rechazo en esta ocasión. El voto nos va a preguntar si está a favor o en contra. Es lo mismo, pero semánticamente se presenta de manera distinta. Exacto. Entonces, eso por una parte, y tal vez en los 3 minutos que van quedando, informar que el día de mañana el gobierno va a ingresar a través de su ministro de Justicia, que va a estar a finales de noviembre, el 30 de noviembre acá en Osorno, va a ingresar una serie de indicaciones al proyecto de ley que actualmente está en la sala del Senado, que dice, bueno, y esto se viene arrastrando hace décadas también, por lo menos unos 30 años, la reforma al sistema de notarios. De tanto en tanto siempre sale algún reportaje, alguna queja de algún vecino diciendo, oye, este notario que cobra tanto, cosas por el estilo, que hay un decreto que regula desde el año 93 las tarifas que deben cobrar los notarios, y mira, a mí me cobraron esto. Lo mismo pasa con el conservador de bienes raíces. Y lo cierto es que en el mes de julio se promulgó y se publicó la ley 21.582, que es una ley que, si no sustituye, al menos reduce la participación de los notarios en determinados trámites que son bastante accesorios, ¿eh? De hecho, pensé en nombrarlos, pero son tan accesorios que no dije para qué. Pero no, esa ley, la ley 21.582 de julio de este año, no pone el dedo en la llaga que dice relación con el sistema de notarios. ¿Por qué el gobierno va a presentar las indicaciones mañana? Porque el viernes de la semana pasada, tal vez, bueno, no lo hemos tocado todavía aquí en el programa, pero tal vez la ciudadanía escuchó el tema de la notaria María Elena Leiva, que fue seleccionada como notaria en Lo Espejo, que siendo diputada, o sea, siendo hermana de un diputado del Partido Socialista, quien además, ese diputado, tiene a otro hermano, a un tío y un primo también como notario, un negocio familiar. Entonces, frente a toda esta problemática y molestia, se ha tratado de apresurar entonces las indicaciones al proyecto de ley. Y en concreto, ¿qué dice el proyecto de ley? O mejor dicho, las indicaciones que el gobierno quiere promover en este proyecto de ley. En primer lugar, que las ilustrísimas cortes de apelaciones del país ya no van a elegir la terna. La forma de escoger notarios pasaría por alta dirección pública. Son otros estándares, son otros los procesos. Eso propone o va a proponer el gobierno. En segundo lugar, prohibiciones para que sea aquellos que tienen algún grado de parentesco con jueces o con políticos o con otros auxiliares de administración de justicia no puedan postular por alta dirección pública a ser notarios. Al mismo tiempo, junto con insistir en los 75 años, que es lo que se está tramitando actualmente y que de hecho el artículo 162 del proyecto de nueva constitución así lo incorpora, de fijar como límite los 75 años para ejercer como notario, las indicaciones que propondría el gobierno mañana apuntan a que ningún notario podría estar más de 20 años ejerciendo como tal, lo que también permitiría una renovación dentro del sistema notarial. Al mismo tiempo, las indicaciones del gobierno apuntarían a que una prohibición expresa a que los funcionarios de notarías puedan tener preferencias para ser elegidos, es decir, si yo soy el suplente de un notario y el notario se va, que me elijan a mí, en total yo ya estoy a caballo, digamos, del sistema, esas preferencias se proscribirían y al mismo tiempo se proscribiría el que los notarios vayan rotando de agrupación de comuna o jurisdicción de juzgado de letra, de pasar de, no sé, de Río Negro a Osorno y de Osorno a Valdivia o cosas por el estilo. Y en último término, las indicaciones del gobierno apuntarían a definir ya derechamente las notarías como un servicio público y no solo como un auxiliar de la Administración de Justicia, como actualmente lo hace el Código Orgánico de Tribunales desde sus artículos 399 en adelante. Va a ser interesante la discusión. No creo que esto pase, pero sobre todo por el límite de 20 años como notario. Pero por lo menos vamos a tener una discusión candente sobre esto las próximas semanas.
Bueno, está ingresado el proyecto. También el tema registral y de notaría, que es un gran tema que preocupa a muchos usuarios. No sé aquí, honestamente, si el remedio sea peor que la enfermedad, pero bueno, eso ya será materia de un nuevo conversatorio. Y así hemos llegado al final, mi querido Radio Escucha. La voz de este panel ha concluido. Esperamos haber llenado sus expectativas, haber aclarado algunos conceptos y poner otros temas en discusión pública que es necesario producto de que este programa es conducido precisamente por abogados de la República, investidos por el Poder Judicial para ejercer nuestra digna labor, y en ese sentido creemos en una abogacía libre, creemos en una abogacía fuerte, una abogacía respetada y respetada. Exigimos respeto entonces a nuestra dignidad y derechos. Eso es inaudito. Me despido de ustedes. Hasta el próximo miércoles. La palabra final es de mi colega.
Nos vemos la próxima semana.
Chao, chao. Que estén bien.
Buenas tardes.
En Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista de famoso.
Sagrado. 19 horas, un minuto.
Vivimos un momento muy particular en la historia de